Bienvenidos y bienvenidas a nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Hoy vamos a tener varios temas, tendremos poquito tiempo. Evidentemente lo vamos a preguntar por el tema político, pero también queremos conocer un tema que tiene que ver con las evaluaciones y otro que nos interesa mucho, el tema de cómo los inmigrantes se conectan, cómo... ¿Qué perjuicios tenemos? En fin, hay un montón de informaciones al respecto que van a estar muy, muy interesantes. Queremos hablar también de la campaña de matriculación, ¿cómo no? Y bueno, iremos viendo a lo largo del el programa. Pues vamos a saludar, como siempre, a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Como siempre, un abrazo muy fuerte a las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, integradas en la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a toda la comunidad educativa, cómo no. Más de 900 asociaciones que día a día hacen posible pues esa democratización tan importante de la educación. Bueno, y sin ya más preámbulos, está bien, vamos a dejar la sintonía para hablar directamente con nuestro colaborador más joven, con Miguel Navarro, que abre todas las semanas ya, ya eres un clásico. Miguel, hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal por ahí?
Por aquí estamos encantados, estamos ahora mismo en un momento pues muy alegre porque estamos celebrando los 30 años de esta radio comunitaria y bueno, pues estamos, pues no sé, con proyectos, con ideas. Y bueno, venía de hablar precisamente de eso y por eso te he contestado. ¿Y tú, qué tal? ¿Estas vacaciones las has aprovechado en qué?
Bueno, pues estuve la Semana Santa en Valencia, que al final cayó un chaparrón y nos tuvimos que ir, pero bueno, no estuvo mal.
Has podido todo viajar, qué bien,
sí,
cambiar de aires.
Así que bien, una... sí. Y por cierto, felicidades por esos 30 años y que sigáis otros 30 años más aquí en la radio.
Pues como poco. Yo no, y además, mira, vamos a invitar a todo el mundo a que acuda a las radios comunitarias porque el derecho a la comunicación es fundamental y no solo tenemos derecho a estar informados o ser informados, sino a nosotros y a nosotras que nos den el derecho a poder informar, contar lo que vemos, lo que creemos, lo que, en fin, a hacer de la comunicación algo vivo, ¿no? Y este es tu ejemplo y es mi propio ejemplo. No vamos aprendiendo, intentamos hacerlo mejor, pero de entrada y fundamentalmente nos sentimos orgullosos de poder aportar a la comunidad. Te quería hacer preguntas personales, no sé si hoy estarías dispuesto.
Claro, yo siempre dispuesto.
Bueno, ¿tú cómo ves esto de votar a partir de los 16 años? ¿A ti te gustaría que este tipo de medidas, no sé, cómo lo has hablado con tus compañeros, con tus compañeras alguna vez?
Bueno, de estos temas no solemos hablar en clase, pero y es cierto que yo no conocía esta medida, ya que me acabo de enterar ahora, pero...
Bueno, no, es una propuesta de uno de los grupos políticos.
Ah, pues me entero poco, ¿sabes? De últimamente de estas cosas. Pero bueno, a lo que voy, pues creo que en parte estaría bien porque hay gente que con los 16 años tiene la cabeza bien amueblada y sabe cuáles son los principales valores que quiere votar al partido que defienda. Uh-huh. Y Y por otra parte, también está la gente que con 16 años pues no sabe qué hacer con su vida, a lo mejor no tiene muy claro a quién votar o no está muy decidido a quién quiere dar su voto. No sé, eso habría que verse con los pros y los contras. Depende también de cada persona, ¿no? Creo que más a los 18 pues uno está más relajado, con la cabeza más clara y puede votar mejor, no sé.
Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Código Penal, a partir de determinada edad, hace ya pues responsable, como si fuera pues mayor de 18 años, a menores, ¿no? Tiene responsabilidad penal, tiene la posibilidad de trabajar ya con 16 años, puede ser un ciudadano de pleno derecho, menos en el voto, ¿no? Esa distancia entre los 16 y los 18. E independientemente de esa distancia, porque tú no llegas a los 16, ¿no?
No.
No llegas. ¿Y te gustaría votar en esta? ¿Te gustaría votar?
Bueno, sí, creo que estaría muy bien, porque hay cosas en España, bueno, y en todas partes del mundo, pero bueno, como estamos aquí, pues nos referimos a España, que tienen que ser cambiadas, y hablo a términos generales. Y bueno, pues estaría bien votar. Sí, es cierto que no sabría decirte a quién votar, porque pues de hecho no me entero mucho de la política, más que nada porque no necesito estar informado, ya que yo no necesito votar, ¿no? Por ese simple hecho, pero creo que estaría bien.
Pues supongamos que has votado y que podrías hacer, que puedes hacerlo, y ahora te preguntamos, ¿qué le pedirías a los políticos que se presentan para tener la responsabilidad del gobierno del país? Desde tu perspectiva, bueno, y lógicamente creo, desde tus intereses.
Pues bueno, a ver, creo que habría un montón de cosas que cambiar, desde cosas pequeñas a cosas a nivel más alto, pero creo que estaría bien pues que, por ejemplo, en muchos pueblos hay muchas barreras arquitectónicas, pueblos o ciudades, por poner un ejemplo, que tienen barreras arquitectónicas. Entonces pues estaría bien, una de esas cosas sería liberar barreras arquitectónicas, o no sé, creo que habría cosas que habría que cambiar, pero ahora no sé exactamente cuál decirte.
¿Espacios para los jóvenes?
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, estaría bien. No sé exactamente cómo o dónde, pero bueno, podría estar bien.
Hay quien considera que nuestra sociedad no hace mucho caso a los jóvenes, y que, bueno, en ese sentido, cuando en un primer momento se empieza a salir a la calle, se empieza a quedar con los amigos, realmente pocos sitios hay en los que puedan estar, ¿no? Aunque evidentemente existen, ¿no? Hay espacios municipales o de la comunidad autónoma, entiendo, que tendrían que estar para eso.
Pues, mira, ahí me has pillado. Yo salgo con mis amigos, pasamos a la calle. No tenemos un sitio como los que dices tú. Tenemos el centro cultural, al que no me asomo mucho, pero no sé si tendrán un espacio para jóvenes o algo por el estilo, por lo cual ahí no me meto, porque no lo sé. Pero también es cierto que en caso de que lo hubiera, no lo he necesitado, ni he llegado a pisarlo. Aunque en caso de que se popularizara más, pues estaría bien, porque atraería más gente y pues más personas se darían a conocer.
Muy bien, bueno, pues estamos explorando un terreno en el que tenemos que crecer un poquito más y es el de la participación de los jóvenes, pero tenemos muchas cosas, así que nada, vamos, Miguel, a seguir con un tema que tiene que ver con las evaluaciones, con los exámenes y demás, y no tengo ni idea de lo que va a sonar ahora, pero que pone examen de mates, oh no. No sé, lo de las evaluaciones externas es una cosa que nos preocupa porque no han sido siempre muy legales a la hora de usar los datos y a veces se han convertido, bueno, casi siempre, en un ranking de cuál es el mejor, cuál se vende mejor y se trabaja no en función de lo que necesita el alumnado, sino en función de los resultados numéricos de una evaluación externa. Así que vamos a intentar hablar de ese tema ahora.
Vale, bien, pues a ver, creo que está bien mantener un ranking, pero no más, sino para ver quién es el mejor o el peor, sino para ver en qué aspectos se podrían mejorar las clases del alumnado, porque pues a lo mejor en un centro se necesitan más apoyos en matemáticas, y en otros se necesitan más apoyos en lengua para que así todos los centros y regiones tuvieran las mismas competencias y de esta forma pues que todos los alumnos, independientemente del colegio, instituto o región en la que se encuentren, pues puedan aprender los mismos conocimientos
Miguel,
y ser unas personas inteligentes el día de mañana.
Pues vamos a ver qué nos dicen sobre estas pruebas que hay en la Comunidad de Madrid. Así que hasta la próxima semana, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Un abrazo.
Un lamento me resulta familiar. Más perplejo me doy cuenta, es la función exponencial. Ella se siente muy sola, integrarse le da igual. Se convierte en hombre lobo y me ataca, pues me quiere devorar. Matrices que se transforman en extraños esqueletos, y estos indeterminantes me ponen en un aprieto. Derivadas gigantes que no me dejan en paz. Elipses espeluznantes y desemblante voraz. Logaritmos me recuerdan que se acerca el evento. Sucesiones que me indican que ha llegado ya el momento.
¡Oh no! ¡Examen de mate!
Ya vienen los vampiros.
Bueno, queríamos buscar un tema que hablara de evaluaciones, de exámenes, y este pues tiene su gracia, cómo no. Vamos a hablar ahora sobre ese tema de las pruebas, en primer lugar con Camilo Gené, presidente de la FAPA, que no, creo que por suerte no le hemos pillado de viaje, ¿no? Camilo, hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas,
que
aquí estamos, sí.
Pues estaba con los dedos cruzados porque sabía que te ibas a mover y cuando alguien está conduciendo es mejor que no hable por el teléfono, sí, aunque nada. Sea la mismísima cadena de Radio FAPA.
He podido parar, uh-huh. No hay problema.
Bueno, pues queríamos preguntarte en primer lugar, porque vamos a hablar también con José Luis Pazos ahora después, sobre las pruebas externas, tercero, de sexto, de cuarto de la ESO. Ha habido problemas para, creo que, poder explicar qué es lo que está pasando con las pruebas externas, ¿no?
Sí, sí, de alguna manera pues hemos tenido algún problema, algunos pequeños comentarios desde la dirección de Área Sur a ciertos directores para que no nos dejasen hacer esas charlas dentro de sus centros, pero bueno, no, hace en enero presentamos precisamente un libro que se titulaba No nos callarán, ¿no? Que el autor es José Luis, luego lo podrá explicar mejor. Y bueno, en efecto, pues cuanto más trabas nos ponen, pues más ganas tenemos para explicar la realidad y la verdad de lo que sucede. Y además es que es una tontería, es simplemente explicar en qué significan esas pruebas, si son obligatorias o no, y bueno, y explicar a las familias en qué consisten, y si realmente pues evalúan lo que tienen que evaluar y funcionan como tienen que funcionar, ¿no?
Sí, pues bueno, vamos a escuchar pues entonces antes a lógicamente a José Luis, pero queremos ya aprovechar que estamos hablando contigo para preguntarte por el tema de la matriculación. Estamos en un periodo, ¿cómo ha sido esto? Porque se anunció, nos comentaba Mari Carmen Morillas que se había anunciado ya unas fechas para las matriculaciones en la Comunidad de Madrid, cuando todavía el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid aún no se había ni reunido.
Sí, son estas cosas curiosas que hace la Comunidad de Madrid, que estamos en el Consejo Escolar admitiendo o no a trámite unas órdenes, unas normativas, y ya están los papeles en las direcciones de área sur impresos y a punto de repartirse, ¿no? Lo deja mucho que decir el funcionamiento democrático, ¿no?, de las instituciones y de para qué sirve el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es algo que esperemos que los que vengan más adelante se hagan esa pregunta y, bueno, y que funcionen de una manera más democrática, ¿no?
Bueno, esta, digamos, falta de respeto a la propia normativa es lo que también ha permitido paralizar o que fuera admitida una denuncia por el bachillerato, ¿no?
Sí, hemos, ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una denuncia que vamos a realizar, hemos puesto a realizar, la Comunidad de Madrid nos tiene que mandar obligatoriamente pues en 20 días toda la información y todo el expediente relativo a las becas de bachillerato, y posteriormente pues ya alegamos y es un recurso que entendemos que tenemos que ganar porque es que se han saltado la normativa y los procedimientos y ha sido algo meramente electoral, bueno, pues es para ganar votos. Y bueno, algo que están realizando ya prácticamente desde septiembre, desde el inicio del curso, una propaganda electoral, y se han olvidado de administrar lo público y se han ido a unas peleas electorales para ganar votos, y que curiosamente el consejero de Educación y el expresidente, pues ninguno de los dos han tenido el apoyo de la actual candidata, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, en fin, es una información interna que ya circula suficientemente por otros medios, ¿no? Queremos saber qué es lo que se le pediría o se le va a pedir al partido o a los partidos que consigan formar gobierno tras el día 28. Supongo que con CEAPA habrá habido, o desde CEAPA habrá habido alguna reunión para hacer una especie de indicador de qué es lo que este movimiento asociativo estatal está pidiendo en la nueva etapa que se inicie a partir del día 29.
Sí. No, la verdad es que tenemos dos invitaciones electorales muy importantes. La primera, participamos a través de CEAPA, en esta semana, pues CEAPA publicará una serie de puntos que piden, pues claro, como no puede ser de otra manera, la participación, democracia, que cambie la LOMCE, ¿no?, con el máximo consenso posible, y bueno, y toda esta serie de cosas que han sido un desastre, ¿no? Y luego pues la segunda, que es la de la Comunidad de Madrid, que bueno, desde la Federación ya a partir del día 29 pues ya iremos comentando nuestras propuestas.
Estupendo, pues estaremos aquí en primer lugar pidiendo, sacando con cuchara lo que haga haya que sacar, ¿no? Me parece que si el día 29 hacemos programa, pues a lo mejor tenemos una exclusiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Camilo. Y mira, no te vamos a dejar con una canción, sino con una campaña que de Matricúlate en la Pública. Que queríamos ponerla, tenemos muchas que hemos extraído de, bueno, pues de incluso algunas que se han hecho en estos estudios de las radios comunitarias y para que la gente pues piense eso a la hora de matricularse, que tenemos las fechas ahí entre el 24 de abril y el 10 de mayo para las matrículas y bueno, bueno para
este es, sobre todo que se matriculen en la mejor escuela, ¿no?
Exactamente.
En
ese
la
es,
pública.
Ese es el mensaje. Pues pues nada, la próxima semana hablaríamos, ¿no?
Eso es, para la próxima semana.
Vale, pues gracias. Un abrazo.
Venga, a ti, hasta luego.
Corre muchacha ya, vete a matricular. El plazo ya empezó. Diez centros de elegir. Pero no pienses que la enseñanza es igual. Pública el éxito conseguirás. El PP nos la quiere quitar. El PP quiere privatizar. El PP no lo conseguirá.
Bueno, tienen su encanto estas composiciones que, pues en este caso no tengo la referencia desde qué colegio se ha hecho o desde qué lugar, porque, pues bueno, pues es iniciativa particular que no ha tenido la administración, que son vídeos que, bueno, pues hacen profesores, hacen AMPAs, hacen y tienen su encanto. El encanto también de demostrar que uno tiene que tener voz, aunque cantando, para exponer, para defender lo que quiere. En este caso, una educación equitativa, es decir, la que ofrece el sistema público. Y vamos a cambiar de tema, porque el tiempo vuela y habíamos comentado que íbamos a hablar de estas evaluaciones, estas pruebas externas, y para ello José Luis Pazos, el día 23, José Luis Pazos, hola.
Muy buenas.
Tendrás.
No te líes, tendré mañana.
Sí, sí, de pronto digo 23, como acabo de hablar de que el comienzo de la matriculación es el 24 y esto se escucha a lo largo de la semana, me he hecho un lío. Digo,
pues nada,
uy,
no pasa nada.
Estoy ya en el 24, mañana. ¿Dónde estaba el 23? Pues el día 23 en el CEIP Carmen Conde, en el salón de actos de este Colegio de Educación Infantil y Primaria de Leganés, va a haber una exposición sobre las pruebas externas de tercero, sexto de educación primaria y cuarto de la ESO. Y ya sí. Nos ha comentado Camilo que ha habido como insinuaciones como para que no se lleve a cabo.
Bueno, no le gusta mucho a la administración que hablemos de las pruebas externas, cuando sí que le debería de interesar que informáramos a las familias de en qué consisten, ¿no? Puesto que apuesta por ellas. Lo que pasa es que como sabe que que las plantea de forma equivocada y que persigue unos fines que no son los que debería de perseguirse con una evaluación externa, pues de alguna forma lo que tiene es un poco de miedo a lo que podemos decir, ¿no? A informar a la gente de lo que realmente hay detrás de estas pruebas. Bueno, en esta época, todos los años, estas charlas se hacen, uno es nuevo. A lo mejor está un poco más nerviosa la administración porque estamos en periodo electoral y parece como que todo es más, se magnifica, pero todos los años toca, ¿no? De hecho, llevamos varias, las ha estado y las da habitualmente Juan José Reina, que es experto en evaluación. Coincide que mañana no es posible que él pudiera asumir esa charla y, bueno, pues digamos que de alguna manera me vi en la dinámica de suplirle con tiempo, por supuesto, no es una cuestión sobrevenida y el cartel ya salió con mi nombre, porque es una tarea que está haciendo el grupo de formación de la Federación. Y, bueno, pues en este caso la charla la voy a dar yo para las asociaciones de padres y madres y todo el que esté interesado de Leganés que se acerque a esta charla que organiza la delegación de la FAPA.
Bueno, ¿qué es lo básico para comprender? Porque nosotros hemos hablado y a lo mejor estamos siendo poco justos. Hemos hablado de cómo se utilizó al principio y después también creemos que ha sido la misma tónica los resultados de las pruebas para crear ranking de competencia entre centros educativos de forma que desviaba la atención de lo que es la educación real del alumnado hacia las notas que o el prestigio de algunos centros, ¿no? ¿Eso sigue así o cómo es?
Bueno, ha tenido cambios. Realmente la Comunidad de Madrid empezó con las pruebas aquellas maravillosas denominadas CDI, que se hicieron durante unos cuantos añitos, hasta que apareció la LOMCE, que en el fondo lo que hizo fue elevarlas a categoría para todo el Estado y, bueno, aprovechar esa experiencia de Madrid, de alguna otra comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, y plantarnos estas pruebas externas que en el fondo las configura como evaluaciones de fin de etapa y, bueno, el tercero de primaria, en medio de la etapa de primaria, las configuró de una manera distinta como realmente se están haciendo, porque recordaréis que conseguimos frenar las reválidas. En el fondo esto estaba muy ligado a ese concepto de reválida y de prueba que si no superas no vas a poder continuar estudios, y se ha quedado en una situación intermedia, descafeinada, porque evidentemente no puede utilizarlas para hacer repetir a los alumnos, ¿no? Lo que es cierto es que con la LOMCE en la mano, estas pruebas estaban pensadas para ir descartando alumnado y derivándolo a itinerarios de segunda categoría por el camino, y ha hecho flaco favor a lo que es, por un lado, la evaluación, y por otro lado, lo que es la evaluación externa, porque ha conseguido la administración madrileña que rechacemos cualquier evaluación externa por el simple hecho de serlo, porque ha confundido evaluación externa con evaluación externalizada, con evaluación estandarizada y con evaluación privatizada, ¿no?
Negocio de
evaluar
alguna
no
empresa.
Es malo, al contrario, hay que evaluar.
Pero ya existe una inspección que evalúa, ¿o no?
Sí, bueno, pero el primero que evalúa al alumnado es el profesorado.
Por supuesto.
Como familias estamos siempre a favor de que el profesorado sea el que haga la evaluación continua del alumnado y el que al final decida si está en condiciones de progresar académicamente al siguiente curso o a la siguiente tipo de enseñanza, y no una prueba externa, que es por donde vienen los problemas, ¿no? Pero claro que existen evaluaciones. El problema es que estas evaluaciones externas se configuraron y siguen en la cabeza, aunque no puedan servir para eso, como una forma de evaluar el sistema en su conjunto y como una forma de ir poniéndole trabas a los alumnos para que se fueran cayendo por el camino, ¿no? Entonces se ha pervertido todo el sistema de evaluación, porque lo que se ha pretendido por parte de quienes nos gobiernan y han impulsado este tipo de pruebas desde la óptica en la que las vende la LOMCE es condicionar el currículum a la evaluación, es decir, condicionar qué es lo que se tiene que enseñar en las aulas, porque eso es lo que se va a medir en la prueba. Entonces al final todos somos testigos, lo hemos visto, y quienes han pasado nuestros hijos por estas pruebas, aunque no las hayan hecho, porque los míos no las hicieron y no pasó nada, evidentemente, hemos visto cómo en un momento determinado se para el currículum oficial y se hace durante un tiempo lo que es la preparación de la prueba, ¿no? Es como cuando llegan nuestros hijos a sentarse a la EBAU, que sabemos que buena parte del segundo de bachillerato, más que enseñar la materia, lo que están haciendo
es preparar, además
de eso, por supuesto, es prepararse para una EBAU en la que se juega en todo el futuro, ¿no? Entonces, la LOMCE lo que planteaba es que no solamente se juegue en el futuro cuando lleguen a terminar segundo bachillerato, sino que se lo jueguen en cuarto de la ESO, se lo jueguen en sexto de primaria, ¿no?
Y derivar desde una temprana edad. No, decía, y derivar desde una edad temprana,
temprana.
Porque además eso discrimina especialmente a aquellos que nacen en familias donde, bueno, la falta de recursos o de medios hacen más difícil su, digamos, su rendimiento en una primera etapa, ¿no?
Claro, y los informes internacionales alertan precisamente de no ir por el camino de una segregación temprana, sino intentar llevar a los alumnos lo máximo posible en un camino bastante común y especializarlos muy tardíamente, ¿no? Bueno, pues aquí se apuesta por lo contrario. En el fondo forma parte todo un mismo paquete. Este tipo de evaluación se puede fundamentar y se complementa bien con esa obsesión que tenemos por incrementar los deberes escolares que hacen que buena parte de lo que debería pasar en las aulas pase en las casas, y se vuelve a reproducir lo mismo. Sus alumnos que van a sus casas con deberes y sus familias o no lo saben o no pueden o no quieren o no tienen dinero para llevarles a academias donde les ayuden, pues se encuentran ante verdaderos muros, y eso va provocando, como está demostrado, fracaso escolar y abandono educativo temprano. Pues luego llegamos a estas pruebas o vamos a los proyectos bilingües y hacemos que el alumnado que no tenga apoyo para poder sacar las materias en inglés pues vaya cayendo, aunque luego la consejería pues nos lo venda con determinado tipo de informes diciendo que todo va muy bien. No es así. Y bueno, es que saben mucho mejor inglés que los que están en un centro no bilingüe, faltaría más. Es que esto es como decir, el que ha pasado por una autoescuela sabe conducir mejor que el que no pasó por ella. Pues, obviamente, está claro, faltaría más que fuese al revés. Pero
bueno, ojo, las autoescuelas enseñan a superar la prueba del test y a una serie de maniobras, pero ha habido gente que ha crecido conduciendo,
sí,
y después ha tenido que reaprender.
Es un buen ejemplo, aunque haya salido así de casualidad, es un buen ejemplo porque en el fondo estas pruebas externas están pensadas para medir como si fueran estas pruebas de test, ¿no?
Sí.
Que en el fondo de lo que está es de superarlas, tener un buen resultado y olvidarte de ello. Pero para aprender a conducir, la parte de la teoría está muy bien, pero luego hay que coger el volante, y además cuando aprendes a conducir en la práctica, tú puedes olvidarte de las señales, que podrás ir a buscar al código en algún momento si se te olvidan, pero una vez que has aprendido a conducir, es decir, que has interiorizado cómo se conduce, eso no lo olvidas, ¿no?
Pues, y ya es inconsciente, exactamente.
Enseñar y simplemente obligar a memorizar, ¿no? Para preparar una prueba.
Bueno, pues José Luis, espero que este esfuerzo por difundir algo que tendría que ser la propia administración la que fuera explicándolo por los centros, pues nos ayude a comprender mejor qué es lo que se está haciendo y a exigir también que se hagan las cosas que tienen que hacerse en beneficio del común, ¿no?
Sí, lo que tendría que hacer es explicar precisamente a las familias. También al profesorado, pero el profesorado, normalmente sabe distinguir mucho mejor que quienes hacen las normas y nos legislan, entre los distintos tipos de evaluaciones que existen, y explicarle a las familias que una evaluación sumativa pues no es tan perfecta ni consigue ayudar tanto al alumnado como una evaluación formativa, que es a la que tendríamos que prestar atención, porque es la que ayuda a mejorar, la que detecta dónde tenemos las lagunas que tenemos que superar, mientras que la sumativa simplemente normalmente se acaba quedando en una colección de notas puestas en exámenes aislados, ¿no? Uh-huh. En la evaluación continua de un docente eso puede tener sentido, pero que sumar notas de fotos fijas, de pruebas externas, que no aportan nada más que una imagen muy puntual, pues no nos lleva a ningún sitio, ¿no?
Bueno, pues
este tipo de cosas se las tendría que explicar a las familias para que entendiéramos lo difícil que se valora a un alumno, que uh-huh. no es tan sencillo, parece sí. que simplemente es poner una nota y no es nada más lejos de la realidad, ¿no?
Y es darle alas para que vuele, no ponerle plomo en los pies para que se hunda.
Claro,
José Luis, muchísimas gracias
nada,
y por ese mantenimiento ahí en la labor de la promoción de la educación. Y pues claro, te vamos a dejar parte. Con un tema de Juan Luis Guerra, de Pedro Guerra, ¿no? Qué tontería, Contamíname, porque queremos contaminarnos con la mezcolanza. Y vamos a hablar de inmigración ahora con una iniciativa en la que la delegación de Centro Arganzuela pues está poniendo ahí pues parte de, bueno, pues empujando también.
Del olvido a la acción, ¿no?
Exactamente, un aperitivo de lo que vendrá.
Un año más, perfecto.
Exactamente. Pues un abrazo, pues José Luis, hasta pronto.
Un abrazo, hasta otro día.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname.
Pues eso, vamos a contaminarnos, vamos a hablar de un tema que es cada vez más importante porque tenemos cada vez más vecinas y vecinos, compañeros de pupitre, que que vienen de lejos, ¿no? Y hay una iniciativa que nos ha llegado y hay que darle difusión, que tiene que ver con un taller para adolescentes, que es emigrar y que es pedir asilo. Y para hablar de ello tenemos con nosotros ahora mismo a Azucena Lorenzo. Azucena, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Voy a ajustar aquí. Azucena, bueno, tú eres la presidenta de la asociación que va a dar este taller que estábamos comentando, que es emigrar y que es pedir asilo o refugio. Sí. La asociación se llama Asilim. Suena Asilim con M. Suena,
con M, sí.
Suena a asilo. A acoger, ¿no? Pero me parece que son siglas y que tienen que ver con otro objetivo, ¿no?
Tienen que ver con acoger y con integrar, ¿no? Con la integración, en este caso, integración lingüística de como decís vosotros, de estos nuevos vecinos, bueno, que ya no son tan nuevos, ¿no?
Sí, claro.
Que vienen de lejos, que vienen hablando otras lenguas y que necesitan, pues, aprender nuestra uh-huh. lengua para, no solamente para cubrir las necesidades básicas, sino para que haya una comunicación entre ellos y nosotros, y esta comunicación sea en dos direcciones, ¿no? Que uh-huh. Haya riqueza y comunicación y intercambio cultural.
Es fundamental, ¿no? Y por eso os dedicáis al tema lingüístico para que pues esa comunicación sea fluida y sobre todo el intercambio pues más rico, como decías. A mí me llegó a través de un compañero de la delegación de Arganzuela Centro que está y lo presentaba como aperitivo de Yo no olvido. que se viene ya celebrando. Este será el tercer año, en el mes de mayo. No sé si vosotras o estáis en Asilim también involucradas en esta iniciativa.
Sí, en este año, bueno, nos han invitado y vamos a participar y además ser beneficiarias junto con la Asociación de Mujeres de Guatemala, pues de esta actividad que ya es el tercer año, para nosotros es el primero. Uh-huh. Y estamos muy ilusionadas en la asociación de poder participar y de poder pues mostrar nuestro trabajo y también retroalimentarnos del trabajo que hacéis vosotros y que hacen otras entidades en el claro. barrio.
Pues en principio, a ver, podemos decir, sí, mira, ya la he encontrado la fecha, el 15 de junio es cuando será este Yo no olvido, que tiene sí. que ver pues con lo que estamos haciendo, ese olvido hoy. Parece que el barco que estaba cautivo en Barcelona puede zarpar, pero sin hacer ayuda humanitaria, y eso y esto no tiene sentido. Vivimos en un mundo que no tiene sentido, ¿no? Pues también participa en la organización de estos talleres EVA, que son las siglas del espacio vecinal de Arganzuela, ¿no?
Sí.
O sea que hay diversidad, sí. las AMPAs, EVA, sí, sí. asociaciones como la vuestra que está trabajando. ¿Desde cuándo estáis, Asilim, trabajando en estos temas de educación, de lenguaje y demás? He estado viendo un poco vuestra web, pero mejor Asilim lo cuentas tú.
Lleva constituida como asociación desde el año 2001, ya llevamos bastantes años. Uh-huh. Fue una iniciativa de un grupo de profesores de español lengua extranjera que ante la llegada de inmigración de habla no hispana de forma pues más visible, más pues eso, que en las calles ya se podía ver más gente, que coincidió con ese pequeño boom de los años finales de los 90, pues decidimos aportar nuestro granito de arena uh-huh. e intentar dar una enseñanza o aportar una enseñanza de calidad que las personas que no tienen, bueno, que están en condiciones socioeconómicas peores no pueden recibir por ese mismo hecho, ¿no? No pueden pagarse una enseñanza de calidad por no tener dinero, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos que nuestra profesión la podíamos poner al servicio de las personas que más las necesitaran y nos juntamos, hicimos una asociación y desde entonces, pues, como digo yo, como hormiguitas hemos trabajado, estamos trabajando uh-huh. y, bueno, vamos a seguir trabajando porque se necesita, parece mentira, pero todavía viene muchísima gente a nuestra asociación que apenas habla en
claro.
castellano y, bueno, y otros uh-huh. que lo hablan más, gente que no sabe leer y escribir y tenemos alfabetización. Intentamos tener cubrir todas las necesidades desde nuestra pequeña aportación, uh-huh. todo lo que vemos que van necesitando, todas las demandas que van surgiendo, pues como podemos, intentamos cubrirlas.
Sin duda, es fundamental. Yo he conocido personas que han llegado y que después, por los trabajos, estaban, pues no sé, limpiando en casa, solas, y claro, sin interacción tampoco se aprende sí. y necesitan para en un momento dado poder seguir adelante, tener esa herramienta lingüística que es fundamental, ¿no? Pues íbamos a preguntarte por los talleres, pero nos ha llegado, porque también habíamos hablado con una compañera tuya, con Victoria Jarech. Es que me ha dicho, se pronuncia de otro modo, y de pronto digo, ¿cómo me ha dicho? y bueno, pues nos ha mandado un mensaje explicando el taller, porque ha estado más implicada en la elaboración de estos talleres que, como decíamos, se van a producir esta misma semana, el jueves.
Sí.
No hemos dicho el lugar a todo esto, el Espacio Vecinal Arganzuela, Plaza del Legazpi, 7.
Eso es.
De 17 a 19 horas. Pues
sí,
vamos a escuchar a Victoria con cómo se ha construido ese taller.
Pues Asilim este año es colaboradora y beneficiaria de las jornadas que celebra la Plataforma Solidaria del Olvido a la Acción en Matadero el próximo día 15 de junio. Y la verdad es que estamos encantadas de que se haya contado con nosotras este año. Y tal vez lo que más nos guste de este proyecto es ese afán que se está teniendo de implicar a la gente más joven desde el principio. Y por eso hemos querido pues dirigirnos a este público y ofrecer una serie de talleres informativos y también de sensibilización que nos permitan pues llegar a esta gente, porque al fin y al cabo pues son el futuro, ¿no? La gente joven aporta siempre frescura a cualquier proyecto solidario y tienen mucho que decir y mucho más tiempo para decirlo, ¿no? Así que bueno, el próximo taller que celebramos es el del día 25 en el espacio EVA, este jueves a las 5, y a él pues asistiré con una compañera también de Asylum, Beatriz Vaz, y en él lo que vamos a intentar pues es que deshacer algunos estereotipos y trabajar algunos conceptos que todos tenemos un poquito confusos acerca de lo que es migrar y solicitar asilo, ser refugiado, etcétera. Y bueno, dar unas nociones muy básicas sobre qué es el procedimiento de solicitud de asilo y lo que implica, ¿no? para estas personas, ¿no? Uh-huh. Este taller se complementa con una sesión también que se celebrará la semana siguiente y tal vez tendremos que celebrar más de una si hay mucha asistencia a este taller del día 25. En la que, bueno.
Sí, parece que se nos ha interrumpido la grabación, efectivamente.
Y vamos sesión a... también que se celebrará la semana siguiente y tal vez tendremos que celebrar más de una si hay mucha asistencia a este taller del día 25. En la que, bueno, los asistentes a este primer taller visitarán nuestra sede y realizarán pues una serie de actividades con nuestros estudiantes mediante las cuales pues intentaremos que se establezca pues una comunicación relajada y natural y bueno, y favorecer que la gente pueda hablar tranquilamente, pueda preguntarse, pueda conocerse y pueda verse, ¿no? Y bueno, esa es nuestra primera intención, ¿no? Informar un poquito y sobre todo favorecer que la gente se conozca y se pueda ver por sí misma, ¿no? Y nada más, esta es nuestra intención y estamos realmente agradecidas de poder plantear algo así, de trabajar con gente tan joven con la que nos solemos trabajar.
Pues tenemos que agradecerle a Victoria el esfuerzo de, según salía corriendo para coger el tren, lanzarnos pues una grabación en la que no le daba tiempo casi ni a estructurársela. No, bueno, sí la tiene, pero que porque lo tiene en la cabeza, pero gracias, Victoria. Y estábamos, Azucena, hablando de, bueno, ya nos ha planteado un poco los talleres, aunque no bueno, para los jóvenes, está especialmente destinado a jóvenes, y yo quería preguntarte por personas que puedan estar interesadas en colaborar con la asociación y también pues eso, participar en la formación de personas procedentes de otras lenguas de que llegan y tienen pues falta de competencia lingüística en español, como es lógico. En fin, ¿qué tienen que hacer qué hay que hacer? ¿Tenéis abierta la asociación? ¿Cómo funcionáis en eso?
Sí, normalmente, bueno, la gente puede escribirnos a través de la página web de Asylum, asylum.org, o escribirnos un email a asylum@asylum.org diciéndonos, pues eso, que quieren colaborar, también mandándonos su currículum, porque bueno, hay que ver si son profesores de español, pues podrían a lo mejor colaborar, aunque tengan menos experiencia o formación, uh-huh. Dando clases, pero también existen otras formas de colaboración, desde la más básica, que es hacerse socio, uh-huh. hasta colaborar en otras tareas como de administración, y de comunicación, de difusión. Uh-huh. Tenemos también un programa muy 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 bonito que funciona desde el año 2011, que se llama Contigo Puedo, que es un programa de tutorías que consiste en poner en contacto a la persona voluntaria, porque no todos los voluntarios que vienen son profesores de español, claro, y quieren colaborar y hacer algo. Entonces ponemos en contacto a esa persona voluntaria con uno de nuestros estudiantes que necesita una integración no solo dentro del aula, que es donde nosotros podemos ayudarle, sino fuera del aula, que uh-huh. es lo más importante, ¿no?
Claro.
Que sea un puente, esta persona sea un puente entre el estudiante y la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pues ya no solo practican la lengua, que es fundamental, y eso lo van a hacer, sino también se atienden a cuestiones que no son solo lingüísticas, pues necesita a lo mejor ayuda a meter un currículum en internet, le ayudan, o a buscar una habitación de alquiler, o sea, ya son cosas que superan lo lingüístico, sí. que suponen una ayuda y un puente hacia la integración real en la sociedad. También uh-huh. pueden colaborar siendo tutores de los estudiantes, o sea que uh-huh. estamos abiertos a muchas formas de colaboración. Lo importante es eso, tener espíritu y ganas de hacer cosas, que se pongan en contacto con nosotros a través de por lo que dice la web o el email, y estaremos encantados de hablar con ellos, de recibirlos y de escuchar propuestas también de colaboración.
Bueno, pues, ¿qué es emigrar y qué es pedir asilo o refugio? Y un montón de preguntas que se van a despejar en este jueves 25 de abril en el espacio vecinal Arganzuela, EVA, Plaza de Legazpi 7. Un aperitivo, como nos decía Fernando, de la delegación de Arganzuela, para lo que va a ser el 15 de junio, en ese movimiento del olvido a la acción. Tenemos que despedirnos ya. Azucena, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también, pues, porque creemos que esa labor de hacer, de integrar, de contaminarnos integrando, nos va a hacer más ricos, nos va a hacer más inteligentes, más sabios y mejores personas, y yo creo que eso es fundamental para nuestra sociedad.
Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos dais, tanto de participar en las jornadas como de poder ahora hablar con vosotros e informar a vuestros oyentes de estas jornadas y de cómo pueden participar con nosotros.
Pues nada, hasta pronto. Esperamos veros por allí.
Eso. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Pues igualmente. Hasta gracias. Un abrazo. Chao.
Abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname.
Pues sí, sí, seguimos contaminándonos, porque es de lo que se trata, de mezclarnos, de aprender, de crecer juntas y juntos. Y bueno, pues estamos ya en el final del programa, como siempre, y tenemos, como siempre, a Valentín Huerta a nuestro lado, aunque nos gustaría tenerlo realmente en el estudio. Valentín, hola, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, estoy.
Sí, pues la verdad es que estás en muy buena forma. Me han llegado varios escritos tuyos estos días atrás y no son legibles en este espacio porque tendríamos que tener otro horario, pero vemos que sigues ahí escribiendo y divulgando.
Bueno, pues sí, yo ya sabes que es mi distracción, mi ilusión, uh-huh. El ordenador para mí supone un compañero que me mitiga muchas veces y muchas horas de aburrimiento, pues no,
tele,
y
claro.
Más cuando puedo hacer algo útil, sobre todo para mis queridos niños.
Pues Valentín, nosotros queremos despedir el programa haciendo una reflexión o planteando una reflexión sobre lo que es el voto, la participación en el voto. Hemos comenzado el programa preguntándole a Miguel, que yo creo Miguel tiene 14, aún no ha cumplido los 15 años, aunque oyéndole parece que tiene más. Pues le hemos preguntado por eso, si le gustaría votar, etcétera. Pero en general a veces oyes por la calle a gente que es, no sé, pues dice, bueno, esto de votar da igual, porque da igual lo que salga, porque todos son iguales, porque, y al mismo tiempo, pues hay quien considera que bueno, pues que un voto pues no hace nada, porque, no sé, ¿qué opinas tú? Que has vivido épocas muy largas en las que lo de votar ni se pensaba.
Mira, desde Aristóteles y ya ha llovido, la ilusión de los ciudadanos siempre ha sido poder elegir a sus gobernantes. Si ese derecho, esa ilusión que tenemos de poder elegir a quien nos gobierne, nos da igual, ¡bah! ¿Para qué? Si esto, hombre, estamos autoconvirtiendo en una estatua, en un palo, en algo sin criterio ni voluntad. Yo opino que ni no hago publicidad de ningún partido, por supuesto, pero el ejercer el derecho al voto es algo que ningún ciudadano puede renunciar, porque es un derecho que ha costado muchísimo, muchísimo conseguir.
Sí, efectivamente. Ha costado mucho. Hay ciudadanos que son descreídos o que consideran que no pinta nada un voto, pero eso no surge así fácilmente porque sí, ¿no?
No, pero si es la autosatisfacción de ejercer ese derecho. Tu voto, unido a otros muchísimos millones de votos, pueden hacer muchísimo en un sentido o en otro. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de renunciar a ese derecho? Hombre, yo tengo 91 años. Ha habido, como tú sabes y todos sabemos, un largo periodo en la vida de España donde no se ejercía el derecho a voto. Había una dictadura que te decía, esto es lo que tienes que hacer, aquí te tienes que poner, aquí esto tienes que creer, y esto sí o esto no. Entonces, si hemos luchado por recuperar ese derecho que desde Aristóteles ha sido la ilusión de los ciudadanos, hombre, vamos a ejercerlo.
Por muy bien, favor. Valentín, pues vamos a ejercerlo. Yo creo que cada uno pues debe tomar su decisión, cada una y cada uno, pero que, en fin, que vamos a tener el domingo pues un momento para hacer que las cosas vayan de un modo o de otro. Valentín, nos tenemos que ir. Que,
pues claro que sí.
Hablaremos el próxima semana a ver qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues esperemos que nos congratulemos de lo ocurrido.
Estupendo. Un abrazo muy fuerte, Valentín.
Igualmente
hasta la próxima semana.
Para todos vosotros.
Venga, adiós. Y nada, a todas y a todos, os recordamos radio@fapagenerdelosrios.org. Buena semana educativa.